question while I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted. Muy bueno, buenas tardes. Día lunes 15 de junio, mitad de mes. Bueno, un día lunes que lamentablemente los mercados partieron absolutamente con el pie izquierdo. No es que tengamos algo contra los zurdos ni nada, pero así es el dicho. Porque en general todo está cayendo, hay bastante volatilidad, hay muchas dudas respecto a lo que pueda pasar finalmente con Grecia. Hay gente que trata de tranquilizar el asunto, pero las negociaciones todavía no van por muy buen camino. Vamos a profundizar respecto a este tema con Agustín Álvarez, gerente de estudio de Vice Inversiones, en un rato más. Muy buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristian.
¿Cómo le va?
Muy bien, aquí, con un poco de frío. Debe ser el día más helado
sí,
del año.
Sí, este estudio está más caliente que...
Sí, aquí, pero reciéncito estoy aquí entrando en calor en este estudio. Oye, sí, no solo están medias enfriadas las conversaciones y las negociaciones con Grecia, sino que se cortaron un poco el fin de semana, que se esperaba que el domingo llegaran a... hubiesen llegado a un acuerdo, pero absolutamente enfriadas y descontinuadas por ahora.
Bueno, por eso los mercados, acá en Chile está cayendo el IPSA un 0,82%, casi todas las acciones más transadas están cayendo, la más transada es Falabella, que cae un 1,25%, Lanca es un 2,2%, Copec un 0,88% y Endesa un 0,7%. La mayor caída es Quiñenco, la matriz de Luxic, que cae un 2,62%, LAN también cae un 2,2%, y Cencosud también cae un 2,2%. Alzas respecto a empresas relevantes, Multifoods, la más conocida, es un 0,55%, y Corbanca está en verde, pero marginalmente con un 7,57%.
Yo les cuento que afuera, Grecia cayó 4,68% la bolsa hoy en Atenas. El Standard & Poor's rebajó la clasificación de los bancos griegos de triple C más a triple C y perspectiva negativa a los bancos Alpha Bank, Eurobank, Banco Nacional y Banco del Pireo por problemas de liquidez y la fuerte salida de capitales. Sabes que ya ha salido desde noviembre del 2014, según datos de Standard & Poor's, desde noviembre del 2014 ha salido cerca del 20% de los depósitos que estaban en esos bancos. 35 mil millones de euros han salido de Grecia.
Imagínate si estuviera en Grecia, yo sacaría la plata.
Pero, claro, ¿ah? Bueno, por eso lo entré.
Yo no entiendo por qué no todo el mundo lo hace, y por eso mismo se encuentra la amenaza, está rondando el fantasma de un corralito.
Así es.
Porque una corrida bancaria es algo que puede ser extremadamente grave, porque todos sabemos cómo funcionan los bancos. Los bancos, sea cualquier banco, por solvente que sea, todo el mundo llega y le pide toda la plata que tiene depositada ahí. Ningún banco puede responder por este tema del multiplicador bancario, por lo cual una corrida bancaria desde la época del origen del banco hasta ahora nunca va a ser algo que los bancos van a poder solventar. Por eso se crean leyes, por ejemplo, que todo el mundo ve, que hay garantías estatales a los depósitos para que el sistema funciona un poco más relajado.
Así es.
Pero la garantía estatal, imagínate en Grecia cómo podrían llegar a funcionar.
Si no hay plata para pagar los sueldos.
Exactamente.
Oye, te cuento que el Dow cae 0,67%, el S&P 500 cae 0,49%, el Nasdaq cae 0,58%, el índice VIX, que es el de la volatilidad en Estados Unidos, cae 9,43%, el DAX alemán cayó 1,89%, Londres cayó 1,10%, París cayó 1,75%, el Eurostoxx 50 cayó 1,85% y el IBEX 35 1,71%. Todo muy negro, como tú lo dijiste desde el principio.
Bueno, y el dólar, como es más o menos normal, cuando hay más inquietud, el dólar sube, está a 6,33,8, subió un cuarto punto, con un cobre también que al parecer cayó, el cobre catch, lo tengo acá, que cayó un 2%.
una fuerte caída del cobre.
Y la futura también cae, 1,21%, colocándose en $2.65 la libra.
Oye, yo les voy a decir el WhatsApp nuevamente, que ardió esta mañana con el invitado que hubo. Si quiere oír el podcast, métase a duna.cl, ahí buscan los programas, podcast, es re fácil ubicarlo, pero parece que estuvo muy polémico el programa de hoy en la mañana porque Axel Kaiser se refirió, un poco, tiene opiniones un poco más duras, digamos.
Radicales.
Radicales de ciertas cosas. Así que, bueno.
La conducción económica de este país y sí. Política de este país.
Bueno, así que les damos la muy bienvenida a este nuevo programa de información privilegiada. Si quieres unos marcos de marca, tienes que venir a Roderick Krauss por la compra de tus cristales Crystal Air más antirreflejo. Lleva totalmente gratis tus marcos de marca SIN, solo en ópticas Roderick Krauss.
Y que a tu negocio le falte fibra óptica de Entel Empresas es como que a tu automotora le falten los mejores autos, o como que al estadio le falte el bombo. ¿Viste las polémicas que hay, que no pueden entrar los bombos, pero parece que hoy día van a poder entrar? Que no te falte lo esencial. Cámbiate a la telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/ lo esencial Entel Empresas.
Bueno, Porsche esta semana tiene la semana desde hoy día, lunes 20 hasta el sábado, o sea, lunes 15 hasta el sábado 20. Hoy día hay la Cayenne Week, hay descuentos, o sea, hay bonos especiales desde fábrica que van a permitir que los Cayenne sean un poco más asequibles. Así que hay una Cayenne Week especialmente preparado por la gente de Porsche, con condiciones especiales de fábrica para Cayenne nuevos y usados.
Pero queremos saber cómo estuvo la carrera.
La carrera sí, increíble. Pues, mis felicitaciones a la gente de Porsche. Sacaron el 1-2 después de segundo año de participación, después de haber estado, creo que 17 años ausentes en las 24 horas de Le Mans, la carrera más importante del mundo en esa categoría y una de las carreras más importantes del mundo en general. Ganaron de punta a punta, casi tuvieron una fuerte pelea así con la gente de Audi. Finalmente le ganaron con este Porsche 911 híbrido manejado por uno de los pilotos que yo conocía, era Nico Hülkenberg, también el que salió segundo lo manejaba Mark Webber. Así que un evento extraordinario. También fui al evento en el Porsche Center, mucha gente, muy bueno. Así que felicitaciones a la gente de Porsche que organizó este evento de las 24 horas además, y lo ganaron, que era la misión que se habían puesto este año.
Buenísimo. Y MSC son expertos en inversiones financieras. Tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio con una reconocida excelencia en renta fija. Munita Cruzat y Claro es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelos en su página web www.msc.cl.
Ya, les voy a recordar el WhatsApp, que es 569-61-62-3701. Vamos a la noticia. Acá las tengo.
Parto. El expresidente del Banco Central, José de Gregorio, indicó en una entrevista con Canal 13 que algunos aspectos de la reforma tributaria deben ser evaluados, pero conservando los principios de mayor recaudación y que sea progresiva. No es abrir una discusión política nueva, dijo de Gregorio. Si hay aspectos técnicos a corregir, hay que hacerlo. Se llegó a un acuerdo rápido para tener algo, pero no tenemos certeza de que sea lo más beneficioso para el país.
El consejero del Banco Central, Sebastián Claro, dijo que la recuperación de la confianza en el país es fundamental para retomar la inversión privada. La economía chilena y los países emergentes han tenido un gran ciclo minero, pero está terminando y lo que se requiere es dinamizar la inversión no minera, que mantiene una relación con el PIB decreciente por años, dijo en el seminario organizado por la SNA, que se llamaba como viene la temporada 2015-2016.
El Banco Itaú fijó para el 30 de junio la Junta de Accionistas Extraordinaria para cerrar la fusión con Corbanca. La reunión tendrá como objetivo aprobar la operación y la fecha, la cual no podrá ser anterior al 1 de enero del 2016 ni posterior al 2 de mayo del mismo año.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, emplazó hoy a todas las partes implicadas a dar el último paso para lograr un acuerdo con Grecia lo antes posible, pero insistió en que la pelota está en el tejado del gobierno griego.
El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, aseguró que hoy que el gobierno no va a firmar una prórroga de la crisis y afirmó que hoy es un buen día porque por fin ha llegado el momento de la claridad. Grecia, dijo Varoufakis, Grecia dijo ayer basta y ahora los europeos deben tomar decisiones.
Se están tirando la pelota para allá. Tal cual. La producción industrial en Estados Unidos sorprendió negativamente al mercado al caer en mayo un 0,2%, manteniéndose en terreno negativo tras la recuperación del 0,5% de abril. Analistas apostaban por una recuperación hasta un positivo 0,3%.
De acuerdo a un reporte del diario Sunday Times, varios de los principales administradores de fondos con sede en Londres están definiendo planes para mover billones de libras en activos y miles de empleos fuera de Gran Bretaña si el país decide abandonar la Unión Europea si es que esto se aprueba en el referéndum previsto para fines del 2017. Luxemburgo sería uno de los países que recibirían la mayoría de esas instituciones.
Y Alibaba lanzará dentro de 2 meses un servicio de televisión a la carta en línea que aspira a ser un Netflix chino, según recoge hoy el diario oficial China Daily. La nueva plataforma se llamará TBO, Tmall Box Office, y la propia Alibaba reconoce que tratará de ser como las firmas Netflix y HBO.
Oye, afírmate los pantalones,
¿no? Un verdadero vicio esa cuestión, ¿eh?
Sí, pero afírmate los pantalones con esta arribo de Alibaba a la televisión de pago.
Sí, pues imagínate el mercado que tiene en China. Obvio. Oye, Netflix realmente
es un vicio,
uno no puede parar de ver las series.
Así es, yo acabo de ver una muy buena.
¿Cuál?
La Mujer Honorable, ¿la viste? The Honorable Woman.
¿Y es honorable?
Buenísima.
¿Pero es honorable,
sí,
la mujer?
Sí, de real.
¿O todo
honorable?
Lo contrario.
No, de real. Buenísima. Buena, vela.
Yo estoy viendo Mad Men.
Ah, bien.
No paran de fumar y tomar en esa serie, impresionante. O sea, trabajaban en los 60 todas las oficinas con botellas de whisky, fumando, los creativos. No, impresionante. Bueno, ya nos vamos a la entrevista con Agustín Álvarez. Vamos a ver qué está pasando, cuál es la visión que tiene Vice Inversiones sobre, no sé si llamarlo caótica, negociación dura.
Teleserie
griega. ¿Qué está pasando, don Agustín? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues mira, yo encuentro interesante un poco, no sé si probablemente ya están familiarizados con toda la jerga que se habla del Grexit, que es la salida de Grecia de la Eurozona. Era un nuevo término que escuché hace poco, era el grimbo, que era como el Grecia ya en el limbo, que es una crisis que se eterniza, que está siempre latente, que nunca alcanza una solución. Yo creo que estamos en ese escenario.
Grimbo.
Grecia en el limbo, una crisis que se puede eternizar o seguir por mucho tiempo. Entonces, yo creo que efectivamente estamos en esa situación. Hay una, básicamente la troika lo que está pretendiendo hacer con Grecia es replicar lo que hizo con Chipre, que es plantearse una posición muy dura, que era tómalo, déjalo, sin ninguna posibilidad de negociación. Y por otro lado, Grecia lo que está planteando que después de un ajuste de un 30% en el PIB, es muy poco viable desde un punto de vista político plantear lo que le está pidiendo la troika. Para ponerlo en términos muy simples, lo que le está exigiendo hoy día la troika es que si quieren un desembolso adicional de 7.000 millones de dólares que les permita financiar algún vencimiento de corto plazo, que se comprometan a reformas adicionales que implicarían un recorte de cercano podría implicar depende de las estimaciones, cerca de un 15% del PIB adicional. Entonces, eso es muy fuerte, implica aumentar la edad de jubilación y una serie de recortes, y el superávit primario, que es el superávit fiscal antes del pago de intereses, que llega a una meta del 1% este año y que en un par de años más llega a 3%. Entonces, yo creo que es una situación que es muy difícil que llegue a un acuerdo, porque lo que está pidiendo la troika es muy muy impopular, es muy difícil de que se puedan comprometer, sobre todo después de todas las promesas, los ofertones que hicieron durante la campaña. Entonces, nuestra visión es que es muy improbable que llegue a un acuerdo antes de la próxima reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la Eurozona, que es el 18 de junio, y está aumentando la probabilidad de que aumente el riesgo de default en Grecia. Y lo que va a pasar después es una gran incógnita, porque una cosa es que entre en default Grecia y después se abre toda una serie de alternativas posteriores. Si es que eso implica que le corten el financiamiento a los bancos, si es que eso no implica que le corten el financiamiento a los bancos, si es que hacen un corralito. Pero la probabilidad de que llegue un acuerdo de forma unilateral con Grecia aceptando las condiciones de la Troika lo veo como algo muy improbable, muy muy improbable. Entonces, por lo tanto, al menos en las próximas semanas vamos a seguir con estos niveles de volatilidad, que lleguemos a un acuerdo, que mágicamente salga en el diario que Grecia acepta las condiciones, lo vemos como algo de un escenario de muy baja probabilidad.
En algún minuto Agustín Álvarez se planteó que en este caos, digamos, en que no lograban llegar a acuerdo en el 100% de las cosas, podían llegar a acuerdos parciales y ir soltando algunas platas parciales. ¿Eso es factible?
O sea, nosotros lo que hemos visto acá en lo que ha sido toda esta crisis de deuda griega es una partida de póker con mucho bluff por los dos lados. Entonces, dentro de las posibilidades todo es factible, pero yo creo que nos estamos aproximando hacia un desenlace, digamos, porque esto es difícil que se siga chuteando. Entonces, yo creo, si uno mira lo que han sido las declaraciones de Juncker o de Draghi, en general de distintos agentes que han estado involucrados en esta negociación, yo creo que hay, en principio, poca disposición a negociar. Y lo que se buscaría es tensionar la situación, ver si efectivamente Grecia se atreve a defaultear, y si es que defaultean parcialmente en alguna deuda, ahí ponerse a negociar otra vez. Entonces, yo creo que lamentablemente para nosotros los que estamos expuestos al mercado financiero y que nos llegan de rebote todas estas cosas, hay una probabilidad de que efectivamente hoy día la troika esté testeando hasta dónde puede llegar, y después, si es que llegan a defaultear, ahí se podrían abrir ventanas para negociar. Porque hay que recordar que esto tampoco es gratis para Alemania, Francia. Si tomamos los países no de la periferia, sino que los países core, tienen exposiciones a deuda griega que puede llegar a cerca de 160 mil millones de dólares, se estima. Entonces, si es que Grecia hiciera un default, lo más probable es que sea un default selectivo, probablemente muy enfocado a los deudores públicos de la troika, y tratando de pagarle a los deudores privados para, no sé, por un plazo de 2-3 años volver a tener acceso al mercado de capitales. Entonces, tampoco es gratis para los negociadores que Grecia entre en default. Entonces, es muy incierto lo que va a ocurrir, pero yo creo que eventualmente podríamos entrar en un escenario de este estilo, que llegue algún vencimiento, no tengan fondos, y después de ahí, una vez que entre un default selectivo, entren a negociar. Pero eso puede ser bien caótico, pero ya lo estamos viendo hoy día, con corridas en los depósitos y mucha volatilidad.
Oye, bueno, estamos conversando con Agustín Álvarez, gerente de estudio de Vice Inversiones. Agustín, ¿cómo más o menos se reparte el pie de la deuda griega en términos de los quiénes son los acreedores principales?
Mira, eso hubo un cambio muy fuerte después del bailout, que del último que hicieron. Antes había un componente de deuda privada que era muy importante, y después de ahí básicamente hubo una quita muy fuerte y se reabsorbió en deudores de distintos componentes, tanto el FMI como el Banco Central Europeo, etcétera. Pero si uno mira los deudores finales, hoy día la deuda privada, no tengo el porcentaje en la misma mano, pero es un porcentaje chico del total, será un 15, un 20% lo que es deuda privada. La gran mayoría es deuda con organismos multilaterales o bancos centrales, y al final los que financian, los que fondean estos organismos multilaterales, en un gran porcentaje son las economías más grandes de la eurozona, Alemania, Francia, etcétera.
Entonces,
algunos países de la se dan algunas paradojas. Algunos países periféricos que están también con situaciones financieras complejas también han financiado en cierto porcentaje indirectamente estos fondeos. Entonces, es un poco lo que genera un cierto ego moral, digamos, que tampoco es indiferente lo que pasa en Grecia, porque eso podría generar también demanda de otros países periféricos que sí han cumplido con los términos que le han exigido.
Oye, y en ese sentido, si que es principalmente entidades fiscales, ¿por qué el mercado está tan nervioso con el cuento griego?
Sí, mira, básicamente la duda que hay dos temas. Uno es el efecto que puede generar una salida de Grecia y el impacto que hay por todos los bancos. El sector financiero sí tiene mayores ramificaciones. Porque un tema es la deuda que hay con el gobierno, y después hay todo un tema de financiamiento del Banco Central Europeo con la banca, que es un monto muy importante. Entonces ahí podríamos tener una especie de contagio financiero, por, a través del sector financiero. Porque, como tú bien comentas, lo que tenemos a nivel de deuda, eso ya de deuda de gobierno ya quedó bastante encapsulado cuando hicieron el anterior bailout. Pero sí puede haber un contagio a través del sistema financiero. De hecho, ya están empezando a trabajar con el CNB cómo implementar un corralito para que la gente no salga con sus platas, para que no quiebre el sector financiero en un día. Y después, el otro impacto que puede haber es que esto también podría generar una especie de contagio en los países periféricos. Que eso ya lo estamos viendo, se puede ilustrar muy bien con lo que pasó con las tasas en Portugal. Si vemos las tasas de Portugal a los plazos más largos, 20, 30 años, una emisión de deuda a comienzo hace más o menos un año al 2,5%, 2,5%, y hoy ya está en 4,5%. Han tenido un aumento bastante fuerte. Entonces, yo creo que el gran impacto que puede generar esto es que puede generar un contagio a través del sector financiero y también puede generar un contagio a través de salida de flujo de capital de lo que es la periferia. Entonces, eso es algo que no hay que mirar con... Hay que verlo con bastante cuidado.
Agustín Álvarez, ¿puede echar por tierra la recuperación europea?
A ver, cuando uno mira la recuperación europea ha sido bastante frágil, pero yo creo que el impacto que tiene Grecia como economía es bastante acotado. Si uno lo dimensiona, hoy día Grecia es como un catorceavo de lo que es Alemania. Entonces, para efectos prácticos, yo creo que la recuperación en la eurozona va a depender mucho de que el euro siga depreciado y que se mantenga a estos niveles. Si es que el euro se comenzara a apreciar, como hubo algunos amagos en las últimas semanas, eso claramente podría frenar un poco la reactivación. Y también es muy dependiente de lo que ocurra en Alemania, que Alemania es el hasta el momento han tenido una economía con mucha austeridad, con superávit en cuenta corriente, con el consumo controlado. Entonces, si es que se reactivara lo que es la demanda en Alemania, eso también puede ser un impulsor. Entonces, yo creo que esto es un escenario de corto plazo que puede generar volatilidad, pero tampoco hay que perder un poco la perspectiva de lo que es Grecia. Es un país muy chico. Grecia puede ser complejo en la medida de que eso pueda gatillar un impacto en otros mercados que son más importantes. En ese sentido, yo creo que lo que en verdad preocupa al mercado, que eso sí puede ser estructural, es lo que pasa en Francia o Italia. Son economías que son muy grandes dentro de la eurozona y que cuando uno mira los indicadores de deuda se están acercando a niveles que son bastante peligrosos. Entonces, yo creo que eso es lo que más preocupa al mercado. Y cuando uno mira las cifras, en general España se ha reactivado, Alemania se ha mantenido en un buen tono, Reino Unido también, pero el que ha sido persistentemente la oveja negra dentro del grupo es Francia. Entonces, en Francia tenemos una combinación muy tóxica de alto endeudamiento con ausencia de reformas estructurales y con una economía que ha estado claramente rezagada. Entonces, eso yo creo que es lo que podría generar mayores temores. Pero Grecia, objetivamente, por el tamaño que tiene, es muy, muy pequeño. Pero ciertamente a corto plazo genera estos episodios de volatilidad.
Oye, Agustín, acá ya se está hablando de escenarios, veo alguna prensa europea. Si tú te pones en el escenario que llega y se dice, ya sabéis que más Grecia, default. Chao con la Unión Europea, chao con el euro, vamos a sacar el... ¿Cómo se llama la moneda griega?
El dracma.
El dracma famoso. Vamos a sacar el dracma y vamos a tener que hacer este tema porque necesitamos una devolución. No nos puede, porque Grecia sigue caro, o sea, hasta para el turista sigue caro. Entonces, las economías por algún lado tienen que soltar la válvula. ¿Qué crees tú que pasaría en los mercados en los mercados en general, en los mercados financieros? ¿Habrían caídas de bolsa de dos dígitos?
No, yo creo que tendremos caídas, obviamente, de dos dígitos en Grecia.
Sí.
Por lo que eso implicaría. Y podríamos tener un periodo de volatilidad a corto plazo con caídas que yo veo bastante acotadas, sobre todo en los países más periféricos. Pero no lo veo de un evento de esa magnitud. Que pueda generar caídas de dos dígitos en la bolsa, lo veo complejo. Pero es altamente impredecible. Lo que podría ser complejo, por poner escenario de ciencia ficción, si es que hubiera una mala conducción de la deuda, que se fueran sumando otros países que exigieran condiciones, y en algún momento, por ejemplo, no sé, Alemania se saliera del euro. Que eso también es un
escenario... Esa cuestión ya sería, pero...
Eso sería... algo de un calibre que pueda generar caídas de dos dígitos en la bolsa, digamos. Pero yo creo que esto es bastante, no digo que sea el escenario más probable, pero a mí no me extrañaría que en algún momento que ya se se estire muy, tanto el elástico que efectivamente defaulten, no se pongan de acuerdo, y lo que ocurriría que al día siguiente el Banco Central Europeo dejaría de financiar a los bancos, ya no habría líneas de liquidez para financiar a la banca griega, tendrían que hacer un corralito para que la gente no pueda salir con los depósitos que quiere la banca, y habría una redenominación de activos y pasivos en la banca, dracmas, y finalmente lo que habría una expropiación a todos los ahorristas en Grecia, porque pasarían de tener euros a tener dracmas en tema uno. Habría una inflación muy grande, habría una caída muy fuerte en los activos financieros, pero probablemente en 2 o 3 años la economía griega estaría creciendo otra vez. Es un poco lo que plantea mucha gente, un escenario muy volátil a corto plazo, con mucha inflación, con expropiaciones de riqueza brutales, pero con la economía creciendo, a la Argentina, digamos.
¿Tú sabes lo que quieren hacer los griegos mismos?
A ver, si uno le pregunta a los griegos quieren todo, digamos. Ellos quieren seguir en el euro, porque se sienten full europeístas, todas las encuestas son full a permanecer en la eurozona, etcétera. Pero por otro lado también quieren que la economía vuelva a crecer y que se mantengan las pensiones. Y esos dos objetivos son muy difíciles de conciliar. Porque para que se pueda tener, ya no pagar las deudas, pero hacer una quita baja a los acreedores, esto implica tener superávit primarios del 3-4%, que eso para la economía es brutal. Si uno proyecta aumentar el superávit primario en 2 o 3 puntos respecto a lo que tiene hoy día, y el efecto indirecto que tiene en la economía, eso a corto plazo, los economistas creen que podría ser una contracción adicional del PIB de un 15. Si uno recuerda, Grecia a comienzo de la década pasada, en el 2000, tenía un PIB cercano a los 200.000 millones de dólares. 10 años después llegó a 340.000 y hoy día ha caído un 30%. Estamos bajo los 300.000. Entonces, una caída adicional de un 15-20% es brutal, de llevar este país de vuelta, no sé, por 15, 20 años atrás.
Oye, ya se nos
es muy complejo.
Agustín, ya se nos acaba el tiempo, pero acá hay auditores que nos preguntan cómo le pegaría esto al IPSA y al peso.
En general, lo que hemos visto, yo, para aprovechar un poco el tiempo, estamos muy enfocados en Grecia, que es un riesgo, lo que se llama como de un evento de cola, digamos, cuando uno toma la distribución, un evento extremo que puede ocurrir, pero es poco probable, y tenemos otro que es bien, bien probable, que en el segundo semestre que empiecen a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Yo creo que
eso te iba a preguntar, Agustín, a ver
si
el caso también.
No debería preocupar más que la crisis griega, y algo que está mucho más cerca y es mucho más tangible.
Eso te iba a preguntar, Agustín, en un minuto también, para que lo unas con esa respuesta. Mañana empieza la reunión de política monetaria de la Fed, ¿no es cierto?, martes y miércoles, y para el miércoles se espera incluso una conferencia de prensa de Janet Yellen. ¿Qué podíamos esperar ahí también?
Mira, nosotros en Viceinversiones, ¿qué es lo que creemos? Vemos muy probable que en esta reunión ya comience un alza de tasa, pero sí creemos que es muy probable que den alguna señal al mercado de que es alza inminente en los próximos meses. Entonces, si se da la lógica, lo que hemos visto en las últimas reuniones de la Fed es que siempre dan una combinación de noticias. Tienen una noticia dura y después la suavizan con otra noticia. Entonces, lo que yo creo que es factible, que efectivamente salgan con un comunicado más hawkish, como se conoce, más alcista en las tasas de interés de corto plazo, pero otra herramienta que están siguiendo mucho los analistas, que son los dots o la curva de puntos, donde de forma anónima las personas que votan en estos comités ponen sus expectativas de tasa, probablemente estos puntos que describen a lo largo del tiempo cuando suben las tasas, que son un poquito más plano. Entonces yo creo que es muy probable que la Fed no suba las tasas, pero sí que tire una fecha más tentativa para el tercer trimestre de este año, pero que al mismo tiempo, para bajar un poco el impacto en el mercado, que estos dots o estas proyecciones sean de alza más lenta en el tiempo. Entonces hay que ver dos cosas en el comunicado. Uno, todo lo que puedan decir respecto a la próxima alza de tasas, pero también ver con mucho cuidado lo que es el view de la Fed respecto a la trayectoria de tasas, que yo creo que ahí podría compensar un poquito. Pero efectivamente ahí el sesgo es más hacia las malas noticias o hacia temas que generan riesgo que lo contrario.
Muy bien, Agustín, se nos acabó el tiempo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Que tenga una buena semana. Conversamos con Agustín Álvarez, gerente de estudios de Vice Inversiones. A mí este tema como que de Grecia me hace acordar de Lehman Brothers. No sé, tengo esa sensación que es como algo que...
¡Qué peligroso!
Que era algo como que el mercado así ya que se caiga, pero cuando se cayó, dejó la tendalada.
Sobre todo por la debilidad del crecimiento europeo, como decía él. lo poco consistente que ha sido.
Bueno, por eso hay que ahorrar, y que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir: Habitat me explicó y yo ahorré.
Y el concepto departamento-casa, casa-departamento, ha sido un exitazo de Almagro, que logró fusionar lo mejor de los dos mundos. Creo, de hecho, además, que en re pocos departamentos ya casas en estos proyectos: El Tranque, Los Olivos y Esposa en Vitacura. Así que si todavía no los conoce, vaya, visítelos. O vea también, están los proyectos en almagro.cl /departamento-casa, almagro.cl/departamento-casa, para que vea de qué se trata este concepto.
Oye, y Brooks Brothers abrió una tienda espectacular en el Costanera Center, tercer piso, especializada en hombres. Hay un montón de novedades. Así que para el tema del Día del Padre, le recomiendo ir a esa tienda, a todas las mujeres, hijos y gente que quiere celebrar a su papá este domingo, ¿no?
Este domingo, sí, este domingo, sí. El Día del Padre.
Sí, este domingo.
Sí, perfecto. Así es. Ingresa a santander.cl porque ahí encontrarás toda la información que necesitas para vivir esta Copa América, las noticias, la transmisión en vivo de los partidos, resultados, resúmenes y mucho más. Vive toda la Copa en santander.cl. Banco Santander, el banco oficial de la Copa América 2015. Antes dije lo del tema del bombo. Parece que estaban discutiendo si es que se iban a aceptar el día hoy echar bombo, porque sí, el equipo chileno estaba como pidiendo más algarabía, sí, en la barra, pero parece que ya no. Es que hoy día se discutió que eventualmente podía, pero ya están diciendo no, que sí,
las reglas son las reglas. No. Ya, muy bien, ya estamos atrasados. Muy buenas tardes, los dejo invitados al resumen con Catalina Yéndez a las 6 de la tarde. Muchas gracias.